Una vez más vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, y aquí tu palabra, y nosotros queremos que tú por tu Espíritu la uses con poder en nuestros corazones. Haz tú la obra que nosotros no podemos, de manera que ella con toda utilidad venga, nos enseñe, nos corrija, nos instruya y nos equipe. Nosotros queremos hacer tu voluntad. Ven y tráela entre nosotros, y por tu Espíritu dispón nuestros corazones para oírla, nuestros oídos y toda nuestra disposición para estar atentos y de manera consciente evitar las distracciones. Ayúdanos pues, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hace un poco más de 20 años, un grupo de personas de esta iglesia nos encontrábamos en Nagua, un grupo de hombres. Algunos de ellos tenían 2 o 3 años en la fe, profesando la fe. Algunos de nosotros teníamos menos tiempo. Y nosotros estábamos considerando, pensando en la tristeza que da cuando pensamos en algunos que ya no están. En algunos que ya no están porque tristemente se apartaron de la fe. Y en aquellos días habían algunos que habían comenzado la carrera cristiana con mucho entusiasmo. Algunos de ellos estaban como columnas en la iglesia, y aquellos hermanos o aquellas personas allí reunidas, algunos de ellos hermanos, me comentaban acerca de algunos de esos nombres y de lo que habían estado haciendo y de cómo habían sido ejemplo para ellos y cómo tristemente se apartaron. Y en aquel instante nosotros, llenos de celo, de fervor por el Señor, de ánimo por el Evangelio, decidimos hacer un pacto. Un pacto entre nosotros, y dijimos que nos íbamos a comprometer a velar unos por otros. Y eso era buenísimo, ciertamente lo es, el ser guarda unos de otros. Y que si a alguno de nosotros llegaba a cometer el apartarse del Señor, el cometer tal cosa, apartarse del Señor, estábamos comprometidos de que si aún uno de nosotros estaba metido en algún lugar mundano, en alguna situación de fiesta mundana, que no tuviéramos temor de meternos a ese lugar y tomarnos por los brazos y decirnos: perdiste el foco, dejaste de amar a Cristo, ¿qué pasó con tu vida, tu fervor, tus anhelos? Fue un pacto en aquellos días, una decisión muy buena, mucho fervor. Los años comenzaron a pasar y algunos de los que estaban allí ciertamente cayeron, se apartaron. Y cuando los demás nos acercamos para decirles: recuerda lo que hablamos, nosotros estamos comprometidos por amor a tu alma, mira tu condición, mira tu miseria, piensa en la eternidad. Es triste reconocer que en la condición que cayeron no tuvieron vuelta, no se arrepintieron de sus pecados y terminaron en el mundo. Son experiencias tristes de la vida cristiana. Cuando uno piensa en el contexto de una iglesia de años, nosotros podemos mirar y vienen rostros, y vienen personas, y vienen nombres que ya no están. Pero por la misericordia de Dios, hay otros que han perseverado, que todavía están aquí por tantos años, y podemos dar gloria a Dios por ello. Nos embarga por un lado la tristeza de ver algunos que no volvieron, pero por otro lado, la alegría. En el caso de algunos que cayeron, pero que por la gracia de Dios se levantaron y volvieron. Y en el caso de otros, para gloria de Dios, por más de 20 años, perseverando en fidelidad, luchando con sus pecados y haciendo crecer en su vida el fruto del Espíritu. Gloria a Dios por esto. Cuando nosotros podemos pensar en nuestras iglesias y decir: Señor, eres tú quien nos preserva, y eres tú quien nos hace perseverar en la fe. Pero no deja de confundirnos esta situación de mirar el reino y pensar, ¿qué pasó con algunos? El fervor que tenían. Y Lucas capítulo 8 nos ayuda con la respuesta, cuando en la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo, hablando de la semilla que cayó entre los espinos, en el versículo 14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. En contraste con este, en el versículo 15 se nos dice que más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Allí está el punto. Aquellos se apartaron y manifestaron la evidencia de que eran infructíferos, pero los que han permanecido, o los que hemos permanecido por la gracia de Dios, estamos declarando que esta palabra fue oída, fue asimilada, fue retenida, y hemos estado viviendo y actuando de acuerdo a esta palabra de modo perseverante. Sin fruto, y fruto con perseverancia. En esta mañana yo quiero hablar, yo quiero que juntos observemos a través del Nuevo Testamento, a través de un vistazo general, la realidad de que nuestra fe se conoce por los frutos. Es por los frutos que nosotros somos conocidos. Algunos iniciaron la carrera y no la terminaron. Algunos iniciaron bien, pero no terminaron bien. Iniciar bien no te da garantía de que termines bien. Algunos, por la gracia de Dios, iniciaron bien, están corriendo la carrera bien y esperan por el Señor terminar bien. Todos nosotros debemos considerar seriamente las palabras que el apóstol Pablo trajo a los corintios cuando les declaró en el capítulo 13 de la segunda epístola, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Algunos de nosotros no quisiéramos pensar en esto porque decimos, esto puede atentar contra la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación. Y es verdad que yo no quiero inquietar a los que son y a los que están trabajando para el Señor, pero nosotros tenemos que hacer uso de lo que la Escritura nos enseña y la realidad de seriamente meditar y probarnos en cuanto a la realidad de nuestros frutos presentes. Es algo que lo encontramos en la página de las Escrituras. Las Escrituras nos advierten con mucha frecuencia lo que es el engañarnos a nosotros mismos, el cuidado que tenemos que tener con el autoengaño. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, les dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembre, eso va a cosechar. Y habla de lo que significa sembrar para la carne, lo que se cosecha, destrucción, y lo que se prepara para el espíritu, y entonces se cosecha la vida eterna. En el contexto contemporáneo, cuando miramos la iglesia en general, nosotros vemos tristemente todo un evangelio de creencia fácil. De manera que muchas personas continuamente hablan de que ellos conocen a Jesucristo porque levantaron la mano en una campaña en un momento, porque repitieron una oración que leyeron, pero no le vemos realmente cambios en sus vidas. No le vemos andar de acuerdo a los frutos que las Escrituras nos enseñan que tienen los cristianos. No le vemos ni siquiera entender la realidad de la reconciliación, lo que significa el ser apartado de la ira de Dios, la necesidad de tener a Cristo en sus vidas. Simplemente presentan a Cristo como un salvador. Yo lo quiero, quiero a alguien que me salve del infierno, quiero a alguien que me haga bien, que me dé algún tipo de provecho. Pero son ignorantes de la Biblia, son ignorantes de lo que la Escritura enseña, de las doctrinas comunes de las Escrituras. Y están continuamente pensando en cómo pasar el tiempo, satisfaciéndose a ellos mismos y procurando sus gustos, sus deseos y sus pasiones, aún en medio del pueblo de Dios. Nos preguntamos si estas personas se probaran a sí mismas, ¿a qué conclusión llegarían? Si se probaran de acuerdo a lo que Dios dice que debe probarnos, ¿a qué conclusión llegarían? Hermanos y amigos, el llegar a una conclusión con respecto a la realidad de nuestra fe es un asunto que tiene que ver con la eternidad. No es un asunto vano, no es ligero, no es sencillo, es un asunto de vida o de muerte, de vida eterna o de muerte eterna. Es un asunto de estar en la presencia de Dios para siempre o de estar separados de la presencia de Dios por siempre. Que el Señor nos ayude, en la medida en que miramos estos pasajes rápidamente, a nosotros pensar que la Escritura nos está hablando a nosotros, a ti y a mí. Una de las dificultades que uno tiene cuando pasan los años y tiene muchas experiencias en la vida cristiana es que uno tiende a deslizarse y descuidarse, porque hay cosas que ya uno no le presta atención. Hablar de la salvación, eso ya yo lo tengo sabido, yo lo he leído muchísimas veces, yo lo conozco, yo lo he predicado, yo lo he hablado en grupo de estudio, y yo me voy a preguntar a mí mismo si yo tengo algún problema de fe. Cuídate, el que piense estar firme mira que no caiga. Y es aterrador pensar en aquel pasaje de Mateo 7, cuando el Señor Jesucristo dice que al día del juicio muchos vendrán diciendo que ellos tienen intimidad con Cristo, que tuvieron comunión con Él, que le conocieron porque ellos venían y predicaron la palabra, porque hicieron grandes portentos en el nombre de Cristo, y que fue la respuesta de Cristo aquel día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pastor, ¿y usted pudiera verse en ese texto? ¿Pudiera yo verme? Por supuesto que sí. Que Dios me libre. Es su gracia que sustenta, su gracia que preserva, su gracia que nos hace perseverar en la fe. Yo quiero aquel día oír la voz del Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que vamos a hacer una revisión, y cuando nosotros pensamos en el Nuevo Testamento para una revisión rápida, vamos a estar mirando los Evangelios, el Libro de los Hechos, las Epístolas y el Libro de Apocalipsis. Hermanos, cuando nosotros vamos a los Evangelios, nosotros notamos la predicación de Juan el Bautista, y en Mateo capítulo 3, nosotros miramos cómo las personas venían donde Juan el Bautista a oír a este poderoso predicador, y cuando se acercaban aquellos religiosos de la época, esos fariseos, esos saduceos, esos escribas, he aquí que este hombre les enfrentaba diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Leían las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿Hablaban de cómo ellos se comportaban? ¿Fingían piedad? ¿Estas personas oraban? ¿Estas personas predicaban? ¿Estas personas enseñaban al pueblo, pero no tenían frutos dignos de arrepentimiento? ¡Huyan de la ira que vendrá! Y no empiecen a justificarse a ustedes mismos. ¿Saben, hermanos, que cuando nosotros somos enfrentados en alguna cosa, comúnmente en nuestros corazones se levanta de una vez una justificación, algo que quiere aclarar? Sabemos que no estamos bien, pero de una vez queremos aclarar que eso nos pasó por una razón o por otra razón, porque no queremos que la Escritura nos golpee y nos muestre la realidad del corazón nuestro. Qué bueno hubiese sido que estas personas oigan a Juan en la predicación y hubiesen dicho: es verdad, no tenemos frutos dignos, ¿qué haremos? ¿Saben qué? Algunas de las personas que estaban allí, que no eran de estos religiosos, le preguntaron a Juan: ¿qué cosas podemos hacer? Y Juan les respondió y les dijo cuáles eran esos frutos dignos. ¿Qué debía hacer en el contexto de hacer con la capa, en el asunto de tener consideración con los demás y preocupación? ¿Qué debían hacer aquellos soldados? Juan supo responder cuando preguntaron. Pero estas personas de una vez comenzaron a justificar en su mente: nosotros somos los religiosos, nosotros somos los descendientes de Abraham. Juan, que los conocía, de una vez le dijo, y no comiencen a justificarse diciendo: hijos de Abraham somos, descendientes de Abraham somos. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha sido predicada desde este lugar, o tú mismo la has estado leyendo, y un texto te enfrenta, y tú comienzas a decir: no, pero yo soy cristiano de hace 20 años, yo no tengo que preocuparme por esto? Preocúpate, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es la palabra de Dios, haciendo su función escrutadora, para sanar el corazón, mi hermano y mi hermana, para hacernos bien. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros vamos en los evangelios a la predicación del Señor Jesucristo, es muy evidente cómo una y otra vez el Señor trajo palabras de advertencias claras contra los falsos maestros. Lucas capítulo 6, versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se hace evidente, dice el Señor, lo que uno es internamente por las cosas que uno está haciendo. En el contexto está el Señor diciéndoles: ellos son unos hipercríticos, son unos hipócritas, ellos viven fijándose en las faltas de los demás y no son capaces de ver las suyas. Eso está demostrando un problema del corazón. Hay un asunto de falta de discernimiento, hay un asunto de falta de entendimiento. La palabra de Dios primariamente tiene que afectar nuestros corazones. Antes de tú estar fijándote en el detalle de aquel, en el problema de aquel y hablando del otro, ¿sabes qué? Mírate a ti mismo y mira tu propio corazón. El autor de Eclesiastés dice, hay un versículo que señala diciendo: óyeme, no digas, no pienses en las veces que la persona que te sirve, que tu siervo, no te comienza a quejar diciendo: wow, mi siervo se ha hablado mal de mí. También que yo lo he tratado, y mira todo lo mal que ha hablado. Dice: porque tú sabes que muchas veces tú también has hecho lo mismo. Y el Señor presenta aquí que hay una realidad que se hace evidente, que la boca manifiesta. El corazón se hace evidente a través de los labios, en el contexto, con este asunto de estar hipercriticando a los demás. Y es en ese contexto que el Señor trae esta ilustración del árbol. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Saben qué? El corazón malo se muestra. Y muchas veces se muestra por la manera en que nosotros hablamos. La abundancia, lo que domina nuestros labios, revela lo que hay internamente en el corazón. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo trae la metáfora de la vid y presenta lo que es esa realidad de intimidad con Él, esa unidad con Él. Y dice en el versículo 1, a partir del versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿De qué está hablando aquí el Señor? El Señor está definiendo claramente quiénes son sus discípulos. Y según la figura del lenguaje que está usando, demuestra claramente que un discípulo verdadero es alguien que es, que en dependencia fructifica. En dependencia de Cristo fructifica. Cuando el Señor Jesucristo habló esto a sus discípulos, había alguien que faltaba, que había sido parte de los discípulos antes. ¿Recuerdan quién es? Judas Iscariote. Judas no era un verdadero. Judas era un falso. Judas no fue alguien que dependió del Señor y fructificó. Lo que él hizo, lo hizo en falsedad. Pero lo hizo tan bien que ninguno de los otros 11 se dieron cuenta. Cuando el Señor Jesucristo, en el contexto de la cena, en Juan 13, habla de esto, ¿saben lo que preguntaron los discípulos? No sabían quién era, dice. En uno de los evangelios dice que ellos se preguntaron, ¿seré yo, Señor, el que te voy a entregar? Había un diablo entre los verdaderos discípulos del Señor. El Señor en Juan 6, cuando habló del discurso del pan de vida, le dijo claramente, yo os he elegido a vosotros. Sin embargo, uno de vosotros es diablo. Hermanos, es fuerte el lenguaje, pero es real. Se puede ser un santo en la iglesia y un diablo en la casa. Se puede ser un santo en la iglesia y un diablo en el negocio. Por los frutos somos conocidos. ¿Cómo se muestra tu dependencia de Cristo y tu fructificar en Él? Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos ejemplos. Ejemplos que contrastan de los falsos y los verdaderos. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 5? Cuando los hermanos comenzaron a vender sus propiedades para ayudar a los que no tenían. Y en ese contexto Bernabé viene y vende su propiedad. Inmediatamente cuando Bernabé vende su propiedad lo lleva a los pies de los apóstoles. Tenemos en Hechos, perdón, esto es Hechos 4 al final. En Hechos 5 de una vez tenemos el surgimiento, Ananías y Zafira. El otro lo hace de corazón puro, para Dios, para la ayuda de los hermanos. Pero estos vienen para llamar la atención sobre sí. Y nosotros sabemos el resultado. Fueron juzgados inmediatamente por el Señor y fueron muertos. En Hechos capítulo 8 se nos habla de Felipe, el evangelista, hablando la palabra de Dios en Samaria. Y las personas comienzan a oír y comienzan a ver los hechos portentosos que autenticaban la predicación de la palabra. Comienzan a venir al Evangelio. Él les está predicando a Cristo. Y aquí que aparece Simón el Mago. Y este hombre, viendo la palabra que está predicando Felipe, viene y se acerca, la oye y dice que se convierte, se bautiza. Y el hombre andaba pegadito de Felipe, apariencia de piedad. ¡Wow! ¡Qué cambio más drástico el de Simón! ¡Qué bueno! Míralo cómo anda con Felipe, para arriba y para abajo. ¡Bien! Hasta que llegó una prueba que evidenció la realidad de su corazón. El apóstol Pedro viene, comienza a descender por la gracia de Dios, el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y cuando él ve eso y las manifestaciones, volvió a la magia. ¡Eso es lo que yo quiero! Quiso comprarlo. En él y amargura estás. Se puede aparentar piedad. Se puede andar con los líderes de la iglesia. Se puede uno bautizar y ser un falso. Cuando nosotros venimos a las epístolas, nosotros vemos en las epístolas pasajes muy claros para hacernos una evaluación objetiva y determinar si nuestra fe es verdadera. Por ejemplo, nosotros miramos al apóstol Pablo hablando en Gálatas capítulo 5, lo que es ese contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y estos se oponen entre sí. De manera que alguien que diga que es de Cristo y manifiesta una vida habitual en las obras de la carne, está diciendo claramente, no soy de Cristo. Porque los que practican las obras de la carne, dice Pablo claramente allí, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay un claro contraste. ¿Qué está pasando al día de hoy? Miles están profesando fe. Están llenando las iglesias. Están supuestamente interesados en el Evangelio. ¿Y cómo eso está afectando la realidad de la cultura y el medio en que nosotros nos desenvolvemos? ¿Vemos más piedad en la calle? Con tristeza tenemos que decir que profesamos de labios una cosa y actuamos completamente divorciados de ella. Muchos de los que dicen que son y llenan las sillas de las iglesias no tienen ni idea de quién es Cristo y de lo que es su obra. No hay cambios, no hay transformación en las vidas. Allí está la lista: las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Uno se las memoriza, pero la idea aquí es: considérate, pruébate, mírate ante este espejo. Santiago nos habla en el capítulo 2 de un pasaje muy conocido de lo que es la realidad de una fe viva. Una fe viva que obra por el amor. Una fe viva que se evidencia en la realidad de nosotros ayudar a los demás. En ver al otro pasando una necesidad y nosotros manifestar la compasión de Cristo. ¿Cómo van a ver a Cristo en nosotros si simplemente le decimos: hermano, yo estoy orando por ti? Hermano, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Es lo que dice Santiago. Si tú ves al hermano en necesidad y viene y tú le dices: vete en paz, y no le das para suplir su necesidad, para compartir con la necesidad, tú no estás mostrando que tus recursos son del Señor. Tus recursos son para ti. Para eso los gastas en tus cosas. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cuando se presentan aspectos de necesidad, tienes mucho que pensar para ver si dentro del presupuesto algo tú puedes sacar para ayudar. Santiago dice: no nos engañemos. Eso no es una fe viva. ¿Quieres ser un ejemplo? ¿Quieres dos ejemplos? Ahí tienes a Abraham, ahí tienes a Rahab. Su fe se evidenció en sus obras. Tu fe verdadera se tiene que evidenciar en lo que tú haces. Cuando nosotros vamos a la epístola del apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 5 al 8, nos habla de cómo nosotros hemos recibido, desde el versículo 3, todo lo necesario para la vida y la piedad, y nos habla luego de cómo tenemos que estar aumentando, creciendo, cada una de las virtudes cristianas. Se tiene que estar desarrollando cada una de las virtudes cristianas en nosotros. Aumentar esa fe. Y llega la piedad, el dominio propio. Y si estas cosas están en nosotros, no quedaremos sin fruto. Y si no están en nosotros, entonces somos estériles. El apóstol Juan nos dice claramente que hay que permanecer en Cristo y andar en Él para ser de Él. Y que esa realidad se manifiesta en amor a los hermanos. Y una vez más dice: amando no solamente de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Llegamos al libro de Apocalipsis. Y ahí vemos al Cristo exaltado evaluando a las iglesias. Y a cada una de ellas le dice: yo conozco tus obras. Y algunas de estas obras las aprueba. Y otras de estas obras las reprende. Y en su bendita gracia y misericordia, el Señor exhorta al arrepentimiento y a volverse de sus malas obras para bien, para hacer aquello como Dios lo ha mandado. Llama la atención que en las siete iglesias, los mensajes a las siete iglesias, por lo menos dos de ellas, estaban en un estado tal que no podían saber claramente dónde se encontraban. Ceguera, dureza de corazón. A Sardis le dijo: yo conozco tus obras. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo puedo creer que estoy vivo cuando en realidad estoy muerto. Aterra. Y a la Odisea le habló claramente de su tibieza espiritual, de que eran dignos de que el Señor le vomitara de su boca. y les dijo que ellos estaban completamente engañados, diciendo una cosa de ellos cuando realmente era otra. Y tú dices, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, y no eres más que pobre, un desventurado, un miserable. ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestra ceguera espiritual, en nuestra dureza de corazón? A través del Nuevo Testamento nosotros podemos mirar que por los frutos somos conocidos y que tenemos que estar con frecuencia, de manera oportuna, probándonos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. No sea que lleguemos al día final engañados. Tres palabras de aplicación quiero traer a la luz de este vistazo general. Como verán, ni siquiera entramos en el contexto de los pasajes, pero yo estoy hablando aquí a personas, a la mayoría de ellas, que conocen de las Escrituras y pudieran hacer en su casa, buscar estos pasajes y meditar sobre ellos. A la luz de esta enseñanza, algunas palabras de aplicación, palabras de advertencia, palabras de advertencia. Debemos considerar seriamente los resultados terribles que obtienen los falsos. En Mateo 7, 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En Juan 15, 6, el Señor Jesucristo dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En Mateo 25, 30 dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Esto es un lenguaje sobrio, es un lenguaje serio. Si esta es tu condición de falso, yo te diría, teme. Si desprecias la palabra y no haces caso, si en este momento no tienes ningún interés, yo quisiera decirte, teme, porque lo que viene sobre tus hombros no es algo ligero. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Enfrentarse con un Dios airado no es algo sencillo. Es horrendo. Antes de que levante otra inquietud, o en tu juventud, tú tengas otra idea u otra opinión, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vendrá el día en que saldrán las cosas a la luz y se va a mostrar claramente lo que tú y yo somos. Y recibiremos en consecuencia con la realidad de nuestra fe. Si fue una fe salvadora, si fue un arrepentimiento bíblico, si eso fue real, gloria a Dios. Pero si no hay una fe en ti verdadera, si ha sido falsa, si simplemente te llevaste del gusto de pertenecer a un grupo de una iglesia y sentirte bien, entonces teme. Témele aquel día de la ira del Cordero. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en Mateo 21, y el versículo 19 nos dice que Él, viendo una higuera, fue a buscar fruto en ella y no halló nada, sino hojas solamente. ¿Y saben cuál fue el resultado? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Si tú estás en una condición de presentar hojas solamente y no hay frutos en ti, teme ante aquel que es soberano y tiene poder para determinar que tú seas secado en este mismo instante y ya no tenga más oportunidad. ¿Recuerdas a Esaú? Despreció la bondad de Dios, el don que se le había dado de la primogenitura, por su perversidad, y procurando con arrepentimiento, el arrepentimiento con lágrimas, no se le concedió. Pero hay otras palabras, no solamente de advertencia, sino que la Escritura nos enseña, que son palabras de oportunidad esperanzadora. Así mismo como está este caso de la higuera, el Señor Jesucristo en una ocasión dio una parábola de una higuera también. Y dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mira la extensión de la misericordia de Dios aquí. La gracia condescendiente de nuestro Señor, que a un árbol infructífero que está determinado para ser cortado, se le extiende un tiempo de oportunidad para ver si da frutos. ¿Podrías tú estar en esta condición? Yo pienso en nuestros hijos y nuestros jóvenes. ¿Cuánto han despreciado voluntariamente lo que desde pequeños, por la misericordia de Dios, han estado recibiendo? Miren la oportunidad de la misericordia del Señor. Acógete a la gracia de Dios en Cristo. Probablemente nosotros como los padres somos parecidos a este hombre que vamos a decir, Señor, todavía no lo cortes. Déjanos un tiempo más. Yo quiero cavar alrededor de esa higuera. Yo quiero ver si hay fruto. Yo no quiero que se vaya de mis manos así. Hay oportunidad para volvernos a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Recuerdan ustedes lo que mencionamos de las iglesias de Apocalipsis? Sardis, la Odisea. Aún a esas iglesias, en la condición tan terrible que estaban, en su ceguera, en sus pecados. Y aquí que el Señor les dijo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora es tiempo para volvernos de nuestros pecados hacia Dios. Hoy sigue siendo día aceptable. Hoy es el tiempo para salvación. Es un asunto de ver el momento de la oportunidad. Tú y yo no sabemos si es en serio, si contamos con mañana. No lo sabemos. Porque el Espíritu de Dios abra tus ojos para que veas la hermosura de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Nosotros sabemos que esto es una obra de Dios. Es la gracia del Señor. Tiene que venir el poder del Espíritu de Dios para tratar con nuestros corazones y tomar la palabra y usarla como un martillo para quebrantar la piedra. Tiene que darse eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacerlo por nosotros mismos, pero sabemos que no podemos? Un entendimiento cegado por causa del pecado. Solamente esos ojos pueden ser abiertos por el poder del Espíritu de Dios. Pero déjame decirte, mi amigo, a nosotros un día, en la misericordia de Dios, la luz nos resplandeció. Y por eso hoy te estamos hablando. Sí, muertos en nuestros delitos y pecados, cegados por las tinieblas del pecado, he aquí que la luz de Cristo nos resplandeció. Pero con tristeza hemos de reconocer que algunos han tenido la oportunidad de esa luz en tantas ocasiones, pero la han rechazado. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren la luz. No queremos que Él reine y gobierne sobre nosotros. Pero el Señor tiene poder para transformarnos y cambiarnos. Y sacarnos de lo más bajo del pecado y hacernos en Él una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Unas palabras finales. Palabras de verdadera bendición y felicidad. Al principio decía que cuando uno mira el contexto de una iglesia en el tiempo, uno tiene motivos de tristeza cuando recuerda ciertas cosas, pero tiene también motivos de alegría cuando recuerda que sí que hay muchos que por la bendita gracia de Dios, ese que comenzó la buena obra en nosotros, la ha ido perfeccionando y la continuará hasta aquel día. Y qué bueno es verles. tantos de ustedes, con más de 20 años aquí, haciendo la obra del Señor, en medio de sus dificultades, de sus debilidades, de sus pecados. Yo quiero animarles a continuar y estimularles. Ustedes son siervos fieles y prudentes. Entonces son bienaventurados. En Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que todos, sobre todos sus bienes le pondrá. Sí, hay palabras alentadoras, estimulantes para que continuemos haciendo la obra del Señor. Para que permanezcamos firmes hasta el fin. En el lenguaje de Apocalipsis, Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, mira lo que son los verdaderos bienaventurados, mira lo que es verdadera vida, lo que es verdadera dicha, lo que es la gran felicidad, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Es verdad, el trabajo es arduo, a veces estamos cansados, casi desanimados. Es mucho el esfuerzo. Los hombros se nos doblan en ocasiones. Horas en oración. Visitas en las madrugadas. Situaciones aquí y allí que se nos presentan. Viajes al interior. Muchas cosas. Sí, cansan, descansarán de sus trabajos. Hermanos amados, ustedes que están haciendo la obra del Señor, que están cansados, cargados por toda la labor demandada, no desmayen. Sean fortalecidos por aquel que da la fuerza, el que no tiene ninguna. Y continúen adelante, porque llegará el día en que ciertamente descansarán de sus trabajos. Pero ¿saben qué? Sus obras con ellos siguen. Ese testimonio y ese ejemplo queda. Y nosotros podemos pensar, así como podíamos pensar al principio en una lista de personas que ya no están, podemos pensar que ya no están porque se fueron, porque se apartaron de la fe. Podemos pensar en otros que se fueron delante nuestro a la casa del Padre. Que sus ejemplos, sus testimonios, sus vidas han continuado entre nosotros. Sí, esos son los que perdieron su vida en este mundo y vivieron como peregrinos y extranjeros. Esos son los del versículo 12, ahí mismo atrás, en Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, los que se mantuvieron fieles en el Señor a través del tiempo. Sí, estos son los que las Escrituras nos señalan como esos hombres y mujeres de fe a través del tiempo, los que tenemos en la historia, los mártires, hasta llegar hasta nuestros días. Esos que han sido señalados como locos y fanáticos por un verdadero amor a Jesús. Esos que con entusiasmo se afanan en vivir para Cristo. Esos son los que un día vieron la hermosura de Jesús. Y declararon que toda ganancia mundana y todo prestigio terrenal vino a ser basura para así obtener lo más grande y lo más valioso. Cristo, el tesoro escondido en el campo, la perla del gran precio. Sí, esos son los que han permanecido en medio de las circunstancias más difíciles viviendo para el Señor. Los que consideraron que el morir es ganancia. Sí, los que han vivido con la evidencia del fruto del Espíritu en sus vidas. Manifestando toda diligencia y esfuerzo en desarrollar las virtudes cristianas y por el poder del Espíritu en dar muerte al pecado. Esos que han gastado sus años en el servicio del reino, que han usado sus recursos para la expansión del reino, los fieles trabajadores de la viña del Señor. Esos son los violentos que arrebataron el reino de los cielos. Esos son los que corrieron de tal manera que obtuvieron el premio. Esos son los que por amor a Cristo vivieron consagrados para Él. Esos son los que han vencido, los que han perseverado en fidelidad hasta el fin. Y yo quiero animarte a que tú seas uno de esos. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero que mi esposa sea una de esas. Yo quiero que mis hijos sean de esos. Ah, Señor, concédenos en tu bendita gracia sustentadora y en la perseverancia que das a tus elegidos, el ser de aquellos que muramos en fidelidad a ti, de modo que nuestras obras, al ser recordadas, lleven gloria y honor a tu bendito nombre. Vamos a orar. Padre nuestro, ven y toma tu palabra y haz que haya cabida en nuestros corazones. Señor, nosotros queremos ser no de aquellos que retroceden para perdición, sino de aquellos que por fe perseveramos para preservación de nuestras almas. Ten misericordia de nosotros, de nuestras familias. Ten misericordia de esta iglesia. Y que el bendito Evangelio de Jesucristo continúe siendo proclamado con fidelidad para producir verdaderos discípulos de Cristo con una fe salvadora real, con un arrepentimiento bíblico genuino, que se manifieste en frutos evidentes de un nuevo nacimiento. Ayúdanos a probarnos a nosotros mismos. Te lo imploramos en Jesucristo. Amén.